Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Y cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático.
1968, 2 de octubre.
Ahora discutimos cómo romper las cadenas, no si se pueden romper.
Plaza de las Tres Culturas.
Cuando se conoce lo dulce de la libertad, jamás se olvida y se lucha incansablemente por nunca dejarla de percibir, porque ella es la esencia del hombre.
El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de este movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, órgano de dirección, colegiado, creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia. Contexto internacional. Puertas afuera. En el mundo los estudiantes también encabezaban una serie de movilizaciones que tenían diversos objetivos, como el fin de la guerra de Vietnam o un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia. Lo ocurrido en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo más de jóvenes que quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones que consideraban las necesarias para la sociedad. Un caso puntual de aquellos años y que fue inspirador para jóvenes de distintas partes del mundo occidental fue la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro. Era un ejemplo de que la revolución sí era posible.
Gracias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio les saluda con mucho gusto su vez de Canil, haciendo la invitación para que nosotros en el programa os preparado para esta tarde. Quiero agradecer el apoyo de Macías Vargas en la subdirección regional, Andrea Díaz en asistencia de producción y Aldair Arechiga en operación técnica. Esta tarde tenemos un programa muy interesante aquí en La Borra del Café y que coincide precisamente con que hoy lunes es 2 de octubre y les comparto que el tema que abordamos hoy en La Borra del Café es literatura relacionada a los sucesos del 2 de octubre del 68. Y para ello hemos invitado al maestro Jesús Merín. Nos da mucho gusto recibir en esta cabina. Chuy, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Vinicius? Gracias a todos los que nos escuchan. Aquí estamos platicando un ratito de tema que parece aún sigue vivo.
Así es. Pues en otras ocasiones hemos conversado sobre ello, tú y yo, maestro.
Sí.
Y bueno, pues es un tema que, como lo hemos dicho, sigue vigente. Y precisamente, bueno, por ello abordar algo de literatura relacionada a los sucesos de esta fecha. Pero para iniciar, me gustaría, maestro, si nos pusieras un poco más en contexto sobre los antecedentes y qué es lo que ocurre en esta época histórica.
Los 60s es una década muy enriquecedora en aspectos tanto culturales, artísticos y de geopolítica también. No hay que perder de vista de que si tomamos en cuenta lo que ha significado para esta cultura occidental el país, nuestro vecino Estados Unidos, pues ellos estaban inmersos ahí, ¿verdad?, en esta gran contradicción que dividió su población sobre la guerra de Vietnam. Una parte de la población apoyaba la invasión, apoyaba que hubiera tropas y sobre todo miles de jóvenes allá peleando en Asia, y pues casi la mitad de la población igual rechazaba esa intervención, ¿verdad? Entonces, digamos, la población estaba muy polarizada y era una discusión que cotidianamente se llevaba a cabo, y obviamente pues los dos partidos mayoritarios allá en Estados Unidos, o sea, los únicos dos que hay, pugnaban desde el Senado, desde las tribunas que pudieran, cada uno para defender su posición, y obviamente muy vivo, porque además estaban muriendo jóvenes norteamericanos por alguna causa que algunos pensaban absurda, ¿no? Como era invadir un país de Medio Oriente, pues relativamente sin que representara esto una amenaza para su sistema. Pero sabemos que en el fondo era parte del contexto de la llamada Guerra Fría, ¿no? De ese enfrentamiento por lograr la hegemonía a nivel geopolítico entre la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, digamos, lo que representa Rusia, y pues tirado el bloque occidental. Esa pugna vino después de terminar la Segunda Guerra Mundial,
claro,
¿verdad? Que viene un reparto, digamos, con el famoso Plan Marshall. El Plan Marshall, para que entiendan para que tengan un poquito más de datos nuestros escuchas, fíjense qué negocio tan interesante. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial ya unos 2 años después que había empezado. Y todos los combates habían sido en territorio europeo, ¿verdad?, o asiático. Cuando se da la famosa el desembarco de Normandía, que es cuando las tropas norteamericanas...
El día de,
que pisan ahora sí territorio europeo y empieza la invasión, ¿verdad?, expandirse por África, por Europa, etcétera. Ese día la guerra toma otra dimensión, porque ya era mandar tropas, trasladar, todo lo que se requiere en una guerra. Y entonces eso en la sociedad norteamericana causó así como mayor impacto, porque ya vieron que la cosa iba más serio, ¿no? Ya desembarcar tropas y mandar jóvenes, y obviamente a la Unión Soviética, que de alguna manera al principio tuvieron que unirse por interés, por pelear contra Hitler, pero era una unión más falsa que un billete de 3 centavos, ¿verdad? Era una conveniencia ahí nada más porque había un enemigo común.
Era el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no?
Exacto. Por allí
va. Por ahí va el refrán.
Y, bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall es algo que a los rusos no les pareció nada, pero tuvieron que aguantarse. Todas las ciudades que bombardearon, y que pues ya ves que muchas quedaron casi en ruinas, ¿no? París, etcétera, o sea, el mismo Londres. Ahora tenían que reconstruirse, ¿verdad? Un plan general de reconstrucción de toda la arquitectura, de toda la cuestión de la movilidad, de infraestructura. Y el Plan Marshall fue un plan muy ventajoso para Estados Unidos. Y tú sabes que el que pierde la guerra pues tiene que firmar un documento donde acepta las condiciones. No le están preguntando.
No es él.
Hay un periodo de negociaciones, pero luego hay un periodo que pues esto es porque yo gané. Y dentro de esas condiciones, el plan Marshall era que ahora puras empresas norteamericanas se iban a encargar de la reconstrucción de las ciudades. Imagínate los miles de millones de dólares que estamos hablando. O sea, París tenía que contratar una constructora norteamericana para reconstruir París, no las constructoras francesas, aunque hubieran sido aliados. Entonces, pues eso generó, ¿verdad?, tensiones, obviamente, y que Estados Unidos pues tuviera una posición hegemónica ahí. Sobre todo, pues estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Por reconstruir ciudades no es cualquier proyecto, ¿verdad? De remodelar una calle. Entonces, todo eso fue generando un ambiente, ¿verdad? Y también vamos agregándole un componente tecnológico. Es la primera vez donde se empiezan a hacer los eventos masivos. Muchos sociólogos lo consideran como el inicio de la cultura de masas. Es la primera vez, antes de Woodstock, el famoso concierto de Woods, hubo uno, 2 años de Monterrey, que lo conocen como Monterrey Pop, no el Monterrey de Nuevo León, sino un Monterrey que está en California. Y ese fue el primer, antes de Woodstock, ese fue el primer concierto masivo, con más de 40,000 personas, donde se dieron cuenta, ¿verdad?, toda lo que ahora llamamos industria cultural, ¿verdad?, de que pues el rock podía ser un gran negocio, que convocaba a miles de jóvenes. Y que gracias a la tecnología, ¿verdad?, ahora podían hacer conciertos masivos con los sonidos que estaban ya aplicándose, con las instalaciones, etcétera. Entonces, todo este ambiente de experimentación, de libertad, fue generando también una corriente de pensamiento diferente. Porque en Europa también empezó a tener mucho auge algunas cuestiones literarias como o filosóficas, como el existencialismo, ¿verdad? Claro. Que, bueno, es muy complejo, tú lo sabes, pero si lo queríamos así rápidamente definir, es como cómo encontrarle el sentido a la existencia, ¿no? O sea, por eso eran existencialistas. Y muchos pensamientos conservadores no se explicaban por qué los jóvenes estaban inconformes, porque decían, pues tenemos dinero, podemos ir de vacaciones cada que queramos a la playa, a otro lugar, tenemos casa, tenemos coche propio. ¿Qué les preocupa a estos jóvenes? ¿Por qué vienen de esos rebeldes sin causa? ¿Verdad? Bueno, la causa no era material. El vacío de estos jóvenes de esa década era existencial, era un cuestionamiento ante los horrores que habían visto, y en Europa, sobre todo, cómo esa creatividad del ser humano los llevó a ver cosas desastrosas como los bombardeos. Bueno, ¿qué tenemos en el arte? Podemos hablar del famoso, desde el Guernica de Picasso, ¿no? O sea, claro, cómo Europa ya había visto esa tragedia y cómo cerró la guerra, ¿no? Con Hiroshima y Nagasaki. Eso horrorizó
con a la gente. Con el uso de los conocimientos científicos y tecnológicos para destruir una ciudad.
Así es. O sea, qué bárbaro, ¿no? Esos avances científicos y tecnológicos que se supone que son para mejorar la calidad de vida del ser
usados
humano.
Usados como herramienta del mal y de destrucción.
Y herramientas, poderosas, sí, ¿verdad? Porque, oye, pues una sola bomba que en minutos arrase una población de más de 40,000 personas, nunca se había visto en la historia de la humanidad, y al otro día otra, ¿verdad? Entonces, pues muchos jóvenes, esos no, o sea, incluso norteamericanos, fue una insatisfacción, como de ahí el lema de los Rolling Stones, ¿verdad?, de no alcanzar satisfacción, porque se sentían insatisfechos. O sea, sí, hay dinero, o sea, hay coches, hay casas, ¿verdad?, pero nuestro vacío, nuestra insatisfacción es de otra índole. ¿Qué sentido tiene la existencia si nuestra capacidad de crearla estamos aplicando para la destrucción masiva? ¿Ese es el ideal del ser humano? ¿Verdad? Y después, este sería como el antecedente que me pedías, pues se van difuminando estas ideas, ¿verdad?, a lo largo del mundo. Porque si bien no estábamos tan interconectados como ahorita, pero sí ya en los 60 había un poco más de conexión, ¿no? Los radios o la prensa internacional, televisiones, etcétera. No como ahorita, ¿verdad?, que es simultánea la comunicación en el mundo. Sí, ese para entender esa década, como llega a México al 68, es en este contexto, ¿verdad? No es que solo pasó en México, digamos, sino de que es parte de un movimiento, ¿verdad?, de masas, de generaciones que están pidiendo. Fíjate que en esencia lo que están pidiendo es más libertad. Se puede reducir a la libertad de expresión, la libertad de reunirse, la libertad de ar, ¿verdad?, la libertad de cómo vestirte, por ejemplo. Y obviamente cuando tú estás luchando en una sociedad por aspectos de libertad, tarde o temprano tienes que caer en aspectos de política, porque finalmente son las más, ¿verdad?, las leyes las que pueden regir un comportamiento de la sociedad. Se supone que para eso es el poder legislativo, ¿no? Para que vaya legislando leyes que propicien que un mejor convivio social. Entonces, yo una vez tuve la fortuna de platicar con José Agustín, que es uno de los principales escritores y líderes de esta literatura, digamos, del 68, que mal nombrada le pusieron literatura de la onda. Uh-huh. Eso se lo puso una crítica que se llama, todavía vive la señora muy destacada, Margot Glass. Ella era escritora y ensayista también. Y cuando empieza a surgir esta literatura, ¿verdad?, de jóvenes, que ahorita vamos a hablar de algunos autores principales, pues José Agustín era de los principales. Y él me llegó a comentar que no le gustaba mucho el término de literatura de la onda, porque decía que era número uno como encasillarlos, ¿verdad?, en esa. Y la otra era como verlos como algo temporal, como una loquera de muchachos. Como, pues es que les voy a escribir, ¿verdad?, porque están jóvenes. Como demeritar un poco la calidad literaria. Y decía José Agustín, y no, eso me lo dijo él hace como, no sé, unos 15 años, ¿no?, por ahí, en una feria de libro. Y bueno, ahora vemos de que muchos de la literatura de ese tiempo efectivamente no era literatura chatarra, ni era literatura de pasajeros, sino se quedó como un movimiento. Muchos de ellos fueron después escritores muy consolidados y lo abordaron a través principalmente de novela, cuento, teatro, ¿verdad? Y música, por supuesto, ¿no?
Pienso que la fuerza y la importancia del movimiento estudiantil se la dio la represión, más que ningún discurso político. El hecho mismo de la represión politizó a la gente y logró que la gran mayoría participara activamente en las asambleas. Se decretó que en cada escuela habría paros y allí mismo surgió la idea de las brigadas y de los comités de lucha en cada facultad. Los brigadistas eran muchachos y muchachas de la base estudiantil que realizaban todo tipo de actividades, desde recolectar dinero hasta hacer mítines relámpago en la calle, en los barrios más alejados, en las colonias proletarias. Las grandes manifestaciones fueron una de las armas políticas más eficaces del movimiento. Carolina Pérez Cicero, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad.
El fentanilo es una de las drogas.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Historias acompañadas de café. Narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café.
El movimiento estudiantil no es obra de delincuentes ni tiene propósitos de subversión del orden institucional. Los líderes estudiantiles están dispuestos a entablar un diálogo con las más altas autoridades del país. Ingeniero Heberto Castillo. Anatomías. Mesa redonda organizada por Jorge Saldaña. 21 de agosto de 1968.
La masacre en Tlatelolco nunca habré, nunca habremos de olvidar la masa. La masacre en Tlatelolco nunca habré, nunca habremos de olvidar dónde estuvo, donde estudiantes le dieron su vida a la libertad. Dónde estuvo, donde estudiantes.
Dijéramos, estos movimientos del 68, que sabemos, el 2 de octubre es cuando. En la Plaza de las Tres Culturas, curiosamente, ¿no?, tres culturas. ¿Por qué? Pues porque hay restos prehispánicos de una pirámide de Tlatelolco. Acuérdense que fue una ciudad prehispánica muy importante, aliados de los mexicas. Ya después, cuando la invasión de Hernán Cortés, hubo diferencias ahí entre los tlatelolcas y los mexicas, pero mucho tiempo fueron parte de esa triple alianza. Tlatelolco, desde antes de los españoles, era una ciudad importante con población, organización y su arquitectura importante. Pues de todo eso nada más quedaron algunos basamentos y alguna pequeña pirámide, pero bueno, representa una cultura, ¿verdad? La prehispánica. Posteriormente está una iglesia, ¿verdad? Porque Santiago, dedicada al Santo Santiago, así se llama, Santiago de Tlatelolco, y bueno, la colonia, ¿verdad? O otra época. Y el edificio moderno que estaba ahí era uno que durante muchos años fue las oficinas de relaciones exteriores, una torre. Entonces se podían ver como las tres etapas del México, ¿no? La cultura prehispánica, con los basamentos piramidales, la cultura hispana, con la iglesia, el templo, y la contemporánea con la Torre de Relaciones Exteriores. Por eso se le llama todas las plazas de las tres culturas. Y todo el complejo inmobiliario, ¿verdad?, de esa zona de Tlatelolco, entra en este concepto de la sociedad de masas, ¿no? Cuando el gobierno decide hacer esos grandes condominios, ¿verdad?, esos edificios, allá en México le dicen multifamiliares, ¿verdad?, que eran edificios de 10, 12 pisos, que cada edificio podía tener pues fácil hasta unos 200 departamentos, ¿no? Pequeños, pero digamos, se vivía cómodamente. Y bueno, sabemos que después en el 85, ¿verdad?, sobre todo en Nuevo León, pues fue de los que más sufrieron daños y hubo más muertes, etcétera. Ya había habido una tragedia en Tlatelolco el 2 de octubre, ¿no? Por esto mismo que estamos platicando, porque aquí en México los jóvenes también se estaban organizando, sobre todo muchos universitarios, ¿verdad?
Exacto, sí.
La mayoría era
técnico del.
Ya ha habido problemas, ¿verdad?, entre estudiantes, había habido algunos enfrentamientos menores, digamos, y la UNAM pues sufrió el embate del ejército, ya había sido tomada también por lo mismo, porque la UNAM, pues todas las universidades públicas en general siempre representamos focos de pensamiento, un pensamiento crítico, propositivo. Pues ahí se supone que está una masa crítica en cualquier universidad, ¿verdad?, en cualquier sociedad. Entonces ellos veían que el país estaba llegando a un estado donde el gobierno se estaba volviendo más represor. Ya el PRI, digamos, sus años gloriosos de posrevolucionarios, porque tuvo décadas, hay que decirlo, muy creativas, de mucho impulso social, que se manifestó en la creación de instituciones tan relevantes como el Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, entre muchas otras. O sea, sí impulsó mucho el nacionalismo revolucionario, ¿verdad?, los movimientos de como el muralismo o en la música, ¿no?, también de Moncayo. O sea, y hubo unas décadas, digamos, después de la Revolución, donde el partido emanado de este movimiento social aportó al país, pero pues tú sabes, la historia lo cuenta, cuando una institución o una se quedan a veces mucho tiempo en lo mismo, se van anquilosando, no se dan cuenta, y aquello que en un momento pudo ser vanguardia, resulta que ahora es retaguardia, ¿no? Ahora deja pasar a las nuevas generaciones. Exacto. Entonces, vamente, ¿verdad? Fue un choque generacional, de cambio de cultura, pero que inevitablemente se tuvo que ver reflejado ya en la cuestión política, en la cuestión del gobierno, porque el gobierno no, en vez de asumir una postura, si lo ves ahora con los ojos del presente,
claro,
pues lo más inteligente, lo más racional, lo más democrático hubiera sido negociar con los estudiantes, porque además lo que pedían no era el pliego petitorio, el famoso pliego petitorio, pedía libertad de expresión, pedía que destituyeran algunas autoridades que habían abusado, pedía algo que se llama el delito de disolución social, lo cual era una aberración. ¿Qué es eso de disolución social? Pues había una ley por ahí, ¿verdad?, que decía que si veía a un grupo de personas reunidas ahí en la calle, podían levantarlos. Así, nomás por el hecho de estar reunidos, conspirando, ¿verdad? Aunque estuvieras hablando de fútbol, por decir algo.
Sí, y aunque no estuvieran consumiendo alguna bebida
nada,
alcohólica, haciendo alguna falta administrativa,
nada,
etcétera.
Delito. Entonces ellos decían, no, pues que quiten eso, como que disolución social. O sea, en realidad, si lo analizamos ahora, eran peticiones muy, digamos, asequibles, ¿no? Que un gobierno más inteligente hubiera podido negociar. Y si hubiera, además, había una cosa, Silvestre, que no hay que perder de vista, el 68 en México. se avecinaban las Olimpiadas.
Sí.
Ese elemento es fundamental. ¿Por qué? Bueno, a ver, algunos datos. Primera vez que un país latinoamericano iba a organizar una Olimpiada. Primera vez que un país del tercer mundo, ¿verdad? Entonces los ojos estaban así como, ¡ay! ¿Les irá a salir bien? ¿O no les...? Entonces sí, eso era claro. Importante.
¿Qué tan buenos anfitriones van a ser, no?
Tendrán la capacidad, la infraestructura, ¿verdad? Todo eso. Bueno, dos, ya había prensa extranjera en México. Como siempre, ya ves que cuando hay un evento internacional, algunas grandes compañías mandan de avanzada.
Sí, sus corresponsales y demás.
Para hacer un reportaje, se meten que la cultura... Hay una muy famosa, Oriana, ¿verdad? Italiana, que publicó... Ella ya estaba aquí y ella cubrió el 2 de octubre y ella fue herida. Entonces, ahí había un conflicto internacional fuerte porque la periodista italiana, ¿verdad? Estaba herida y estaba dentro de del grupo de estudiantes que habían sido atacados. Entonces, cuando se dieron cuenta que era periodista, imagínate, y que además venía de la prensa internacional, fue un problema aparte de todos los que se metieron, ¿verdad? Y sí, obviamente su gobierno luego, o sea, exigió, ¿verdad?, rescatarla con vida y la querían ver. Ella tiene un libro que se llama, hay un libro que se llama La prensa francesa en el movimiento del 68. Y no hace nada más que describir los reporteros que venían de avanzada lo que ya estaban viendo. Entonces el gobierno le dio temor ante la proximidad de las Olimpiadas.
No quería que hubieran disturbios, claro. Que hubiera, pórtense bien, por que supuesto. Vengan las Olimpiadas. Y
por supuesto, queríamos dar una imagen de país moderno, de país progresista, de país latinoamericano de vanguardia, entonces no podía haber represión, ¿verdad? Entonces, pues ahora los analistas dicen, es que al revés, o sea, si hubiera negociado, ¿verdad?, si hubiera pactado, porque además lo que la gente quería no era algo así, digamos, realmente oneroso, era algo viable. Se hubiera ahorrado todo eso que pasó, porque le salió al revés, un gran desprestigio a nivel internacional como un estado represor. Así quedó, ¿verdad?
Y se oyeron los primeros tiros y alguien cayó en el tercer piso del edificio Chihuahua, y todos allá arriba se arrojaron al suelo y brotaron hombres con la mano vendada o el guante blanco y la exclamación Batallón Olimpia, y el gesto era iracundo, frenético, como detenido en los confines del resentimiento, como hipnótico gesto que se descargaba una y mil veces, necedad óptica, engendro de la claridad solar desaparecida, descomposición del instante en siglos alternados de horror y de crueldad. Y el gesto detenido en la sucesión de reiteraciones se perpetuaba, la mano con el revólver, la mano con el revólver. Y alguien alcanzó a exclamar desde el tercer piso del edificio Chihuahua, «No corran». Es una provocación, y como otro gesto inacabable se opuso la D de la victoria a la mano con el revólver, y el crepúsculo agónico dispuso de ambos ademanes, y los eternizó y los armó, y los unió sin término, plenitud de lo inconcluso, plenitud de la proposición eleática. Jamás dejará la mano de empuñar el revólver, jamás abandonará la mano la protección de la D. Carlos Monsiváis, Días de Guardar, 1970, fragmento.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
La versión oficial de los hechos era muy clara y no admitía réplica. Todo el conflicto lo causaban los comunistas y otros agitadores profesionales que habían iniciado otra campaña de desprestigio contra México. Los estudiantes fósiles y algunos golfos se prestaban a los planes de los agentes internacionales que vagan por el mundo para la perdición de las almas. En septiembre, esta infantil explicación muy de esperar de un policía o en un burócrata asustado recibía la más alta santificación y era elevada a la categoría de dogma. Díaz Ordaz, investido de todos sus atributos y con la banda presidencial cruzada en el pecho, hizo saber ante el gobierno en pleno, los altos jefes militares y la nación que lo escuchaban, que los disturbios de la llamada Revolución de Mayo, Francia, no se habían iniciado por casualidad cuando todo el mundo estaba atento a las pláticas Vietnam-Washington, y que la proximidad de los Juegos Olímpicos convertía a México en blanco favorito para los mismos agitadores, quienes después la emprenderían con otro país donde se fuera a dar un señalado evento. Los diputados, senadores, ministros y militares aplaudieron a rabiar el análisis presidencial de las conmociones estudiantiles y populares que han sacudido al mundo en los últimos años. El mismo análisis fue presentado al poco tiempo por el Ministerio Público para dejar probado a todas luces que existía una conjura internacional de la que nosotros formábamos parte. Más de en Ciudadela, los disturbios se recrudecieron en el barrio universitario y se iniciaron en los alrededores de la Boca 7, situada en la unidad Tlatelolco. Los días y los años. Luis González de Alba. Fragmento.
La noche del 2 de octubre me juraste amor eterno. Nuestras almas se fundieron en una pasión sin freno. Nos amamos locamente, nos olvidamos.
Y hay que entenderlo así, bueno, pues entendía Sordaz, Luis Echeverría, y que se pasaban la bolita, ¿verdad? Que Echeverría como secretario de Gobernación, que bueno, pues en esa época ya ves que se utilizaba, se empleaba, perdón, que el secretario de Gobernación casi era el seguro próximo presidente de la República. Eso que vemos ahora del tapado y las corcholatas y el destapado, pues tiene su tradición del PRI directamente, de ahí viene, ¿no? Pues, pero ahí era ya los fines del gobierno de Díaz Ordaz, ¿verdad? Y los inicios ya de Echeverría, que ya tenía un fuerte político, y principalmente como las cabezas del Estado, ¿no? Porque ellos eran los políticos que dirigían. El ejército recibe órdenes, pero los políticos son el presidente, el jefe de las Fuerzas Armadas, constitucionalmente. Entonces, lo que le digan a un general o a un, tiene que hacer la orden, tiene que seguirla, ¿no? Entonces sí, tal vez fue un movimiento, yo digo, y bueno, no lo digo yo, estoy de acuerdo de que políticamente mal, pero, o sea, mal manejado, se pusieron nerviosos, como dicen, y en lugar de actuar de una manera abierta y democrática, fue la represión. Y mira lo que pasó, ¿no? Para muchos ahí fue el inicio del fin del PRI, ¿verdad? Como gobierno. Un poco el inicio de la decadencia del Estado mexicano, del Estado postrevolucionario, y a raíz de ahí la recomposición de las sociedades civiles. En el INE yo estuve en algunas conferencias donde decían politólogos profesionales, ¿verdad? Hay que ser muy enfático en eso, profesionalismo y no ocasionalismo o improvisionalismo, no, políticos y politólogos profesionales que dicen que el 68, con esa violencia, con esa carga antidemocracia, generó la semilla para que México empezara a democratizarse paulatinamente. Dice, el 68 fue más allá de un movimiento artístico, cultural, sí lo fue, pero también desde el punto de vista político fue una apertura para demostrar que los tiempos habían cambiado y que ya no se podía tratar así, con tanta fuerza represora, ¿no? del gobierno, ejerciéndola con toda la autoridad que le daban, ¿no?, las leyes. Entonces sí, efectivamente, ese sería como el contexto, digamos, medio internacional y sociopolítico, y yo les digo, no hay que perder de vista que el gobierno se sentía muy presionado por la proximidad de las Olimpiadas, el país latinoamericano que las va a realizar, y la prensa internacional, ¿no?, de pues querían cubrir ahí las apariencias de que todo estaba bien, cuando en realidad no. Y no solo pasaba en México, como te digo, pasaba Daniel Rojo,
Primavera de Praga,
ya había antecedentes, o sea, por eso dicen, es generacional, sí. Porque ese ambiente se respira en el mundo.
Hay que recordar de la pastilla anticonceptiva, la liberación sexual, el movimiento hippie.
Reivindicación de los afroamericanos, por supuesto, en Estados Unidos, que era muy fuerte.
En general en el globo había ese ambiente, sí, ¿no? Estaba ese aire.
Exacto.
En todo.
Lo que dicen el Seicher Dyes, algo así, que es como lo que flota en el ambiente. Y en el ambiente había un ambiente así como de libertad, de nuevas generaciones que te piden otras cosas, ¿no?
Vientos de cambio, ¿no?
Una canción también, ¿no?
Sí.
Entonces, y bueno, todo esto, obviamente, como siempre sucede, se ha reflejado en el arte.
Claro.
Y ahí es donde podríamos hablar ya de
la literatura. Perfecto, maestro. Pues entremos en materia después de tener este contexto relacionado a lo que ocurrió en el 68 con algunos de los libros que has traído para compartir con nosotros.
Uno de los principales autores, digamos, que su obra empezó y tocar esos temas, obviamente, pues podemos hablar de José Agustín, definitivamente, ¿verdad? Es como el papá de la literatura de la onda. Parmenides García Saldaña, él lamentablemente murió joven, pero alcanzó dos novelas y dos libros de cuentos. Parmenides García Saldaña, tal vez el más conocido sea Pasto Verde, una novela caótica de cómo está escrita y la historia que trata ahí, y también una especie de ensayo que se llama En la Ruta de la Onda, que describía él muy bien ese momento, ¿verdad? El 68, pero pues sí, lamentablemente el par, como le decían, de ahí Chilango, de la colonia Narvarte, pues sí, era agresivo y de repente sí tomaba más y metía cosas. Entonces murió joven, pero dejó su obra. El mismo Ando del Paso, ¿verdad? Fue parte de estos con José Trigo, ¿verdad? Algunos momentos espectaculares. La misma Lenia Poniatowska son los que importaron sobre la temática, ¿verdad? Digamos que podemos dividirlo como en dos literaturas. Uno, los que escribían ya sea poesía, prosa, novela o cuento, con el ambiente que se estaba viviendo en el mundo y en México. Eso sería...
Por ejemplo, en la tumba hay descontento. El joven del personaje, económicamente se ve que no le va mal.
No, clase
media. Tiene su coche, se la pasa bien, pero al final la decisión que toma este joven y ese vacío que se da en su vida refleja ese espíritu que nos comentabas.
Exactamente. Entonces, está esa literatura, ¿verdad?, que refleja lo que se está viviendo de esa generación que hablamos, estaban viviendo. La llevan con su lenguaje. Un lenguaje innovador, un lenguaje atrevido, ¿verdad?, experimental, que por eso les pusieron como el lenguaje de la onda o la literatura de la onda. Y la otra parte de escritores, digamos, eran los que escribieron también sobre la noche de tarde-noche de Tlatelolco, ¿verdad? Que hay Lilus Kuz, por ejemplo, Lenia Poniatowska, tiene una de las mejores obras, Carlos Monsiváis, por ejemplo, ¿verdad? José Agustín.
González de Alba.
González de Alba, fallecido también.
Y por ahí de la fecha,
¿no? Sí, fue de los líderes de movimiento también estudiantil. Entonces, digamos que hay dos tipos de autores: los que describían y escribían, ¿verdad?, el momento que se estaba viviendo, cultural, de la cultura de la escuela, de buscar esto que decimos espacios de libertad para la juventud, incluyendo algunas cosas que mencionaste, ¿no? Ya el uso de la píldora anticonceptiva, que fue toda una revolución sexual. Que el uso de la minifalda, dices, ¿y eso qué? No, pues ya implicaba el respeto a la mujer, ¿verdad? Implicaba ya otra estética y otros valores morales. La guerra de Vietnam, que ya dijimos, el contexto de la Guerra Fría, la cultura de masa, los grandes conciertos que inician, ¿verdad?, a reunir personas y se dieron cuenta que era un gran negocio además, ¿no? Y todo este grito, como decía Zeppelin, un canto de esperanza que había en el mundo, ¿no? El mismo fenómeno de los Beatles, ¿no? El mismo fenómeno de los Rolling, es decir, era una época muy dinámica. Yo encuentro una diferencia de esa juventud a la actual, que tal vez utópicamente, pero había como un poco más de esperanza en el futuro.
Hay un ideal.
¿No? Un ideal, exactamente, un ideal.
La esperanza de cambiar el mundo. Sí. Ahí está esa canción también, quisiera cambiar el mundo. I'd love to change the world.
Aroma y el sabor de una buena taza de literatura, la borra del café.
Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura, la borra del café.
Siguiendo mi rastro, ladraba un bulldog, mascando mis huellas.
había una esperanza, por eso digo, a lo mejor utópica, no sé, pero se creía que, y también algo bien importante, maestro, la colectividad. Había más espíritu de altruismo, de ayudar al colega, un neocristianismo, ¿no? Es toda esta época de la psicodelia, de volver a esos valores primitivos de la solidaridad, de la humildad. Pues no, en balde surgieron las comunas hippies, ¿no? Que eran jóvenes, claro, que no aspiraban a riquezas del capitalismo, sino a llevar una vida de paz, muy tipo una aldea primitiva, ¿no? Con ser autoproductores de sus hortalizas, ellos mismos eran artistas, o sea, comunas hippies que no funcionaron, ¿verdad? Pero que en su momento se creía. Yo veo que las actuales generaciones son un poquito más individualistas, tal vez, ¿verdad? La tecnología nos hace también la competencia disfrazada a veces de competitividad, en ocasión genera también situaciones de discriminación y de apartheid tremendas, ¿verdad? Entonces, como lo dijo también John Lennon en una de sus canciones, el sueño atado. Porque llegó el momento que el mismo John Lennon, pues que no era tanto el amor y paz, ¿verdad? Sino, pues lamentablemente los intereses, pero sí tuvieron una fuerte influencia. Los hippies, gracias a ellos, se crearon, por ejemplo, las laptops. Ellos hicieron muchos descubrimientos porque decían, yo no quiero ir a trabajar 8 horas con una corbata y el cabello corto, ¿no? Y uno de los líderes era Steve Jobs. Él era obviamente un gran líder, ¿no? Intelectual y científico y comunicólogo, etcétera. Hizo un imperio, ¿no? Lo sabemos.
Sí.
Ah, pues él era de los que decía, no, yo no quiero ir a trabajar diario y de corbatita y pelocto. ¿Y qué puedo trabajar desde mi casa? Ahora le llaman home office, ¿no? Así. Entonces ellos empezaron a diseñar por eso sus zapatos, ¿verdad? Que con el tiempo se volvieron laptops, como para que tú pudieras conectarte de donde anduvieras. No tuvieras que estar 8 horas en una oficina. Entonces, hay aportaciones también, pero si te fijas, estamos hablando en el fondo igual de libertad. A mí pídeme algo y dame la libertad de yo crearlo a la hora que yo quiera, en la madrugada, si entrego el resultado mañana. Pero no me tengas 8 horas aquí. Bueno, lo desarrollaron los canijos y ve todo el imperio que crearon, ¿no? Entonces también es una época de rápidos avances tecnológicos,
sí,
y también una masificación, ¿verdad? Como ya lo hemos señalado. Y esto se refleja en esas obras literarias. Entonces yo insisto, hay como, ¿verdad?, dos grandes vertientes dentro de la literatura. Los que escribían sobre el momento que se estaba viviendo, con personajes muy identificados, y los que escribieron sobre la noche de Tlatelolco. Y tal vez de los mejores libros que hay sobre eso sería el de Carlos Monsiváis, La noche de Tlatelolco, o igual el de Elena Poniatowska. Los testimonios de Luis González de Alba me parecen también...
Los días y los años.
Los días y los años, también es un texto fundamental, si quieres. El de esta chica, Oriana, la francesa, ella hizo desde el punto de vista de la prensa internacional. También está padre, interesante, porque hasta los cables que mandaban de aquí para allá, de Europa.
Desde esa óptica, ¿no? Cuando en otros países se preguntan qué está pasando en México.
Y el gobierno, pues obviamente quería tapar el sol con un dedo, pero pues ya fue tanto que imposible, ¿no? Entonces, y finalmente creo que José Agustín tenía razón. No quedó en una literatura, digamos, light o efímera. Que se acabó el movimiento y llegaron los 70s, llegó el Mundial de Fútbol, todo el mundo contento viendo a Pelé en su apogeo, viendo al mejor Brasil, tal vez de los mejores equipos de la historia, y como que ya se iba a diluir. Pues no, hasta la fecha, si vemos, yo tuve la oportunidad de estar en manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México hace unos 3-4 años por ahí, y fue un fenómeno muy interesante, porque veías ahí gente, pues ya adulta, ¿no? Ya de 60 años o más, que eran jóvenes en el 68, veías jóvenes actuales, ¿verdad? Ahí como un conglomerado muy sui generis, las consignas, ¿verdad? Más las nuevas. Y yo estaba en un edificio bien de arriba, y al último me gustó mucho así la imagen como quedó la plaza, ¿verdad? Los vendedores de tamales, de atole, olor a marihuana, los viejos hippies ahí cansados de sus rodillas después de haber minado. O sea, ya no era el 68 del 68, ¿verdad? Era el Zócalo del siglo XXI con una diversidad de personas, de modas, de edades, pero el fondo lo unía lo mismo, Silvestre. Yo vi que el hilo conductor era ese espacio de poder manifestarte públicamente con libertad. Dije, bueno, el espíritu permanece, ¿no? Y era bien satisfactorio y hasta tierno. A mí se me hizo hasta romántico ver ahora esos viejones de 60, señoras también, de 65 años, los jóvenes hipitecas, ¿no?, de aquella época, Bueno, estaban algunos ya con bastón, dos, tres en silla de ruedas, ¿verdad? Estamos hablando de gente de más de 65 años, ¿no? Por ahí. Ahí estaban con sus viejas boinas del Che Guevara. Ahí estaban las señoras, ¿verdad? Con su ropa latinoamericana. Y estaban ahora los jóvenes, así como tú, de negro, con el pelo largo agarrado. O sea, un conglomerado, ¿no? Muchos colores, te digo, ¿no? O sea, muy interesante. Nos agarró la noche y se vio muy padre iluminado lo que era el primer cuadro, el Zócalo, y decir, ¿cuántas historias, no? ¿Cuántas historias? Y míralos, aquí están. Y le pregunté a un amigo con el que estaba observando, oye, ¿qué pasó con todo esto? Yo sí, un poco como triste, ¿no? ¿Y qué pasó? Y el amigo me dijo, mira, lo que te puedo decir es que aquí estamos, seguimos vivos. ¿Qué pasó? Pues eso ya queda en la conciencia individual de cada quien. Yo rescataría que aquí estamos vivos todavía. Y ya no me dije salud y me tomé un gila, creo que era como el número 17, 18. No es cierto. Y ya nos despedimos. Entonces, ahí de tal, maestro, fue un movimiento con más fondo que el literario. Pero no nos podemos quedar en la literatura. Había algo más de fondo.
Claro,
A nivel internacional, México no fue la excepción. Y pues somos una cultura fuerte, entonces reflejó en la creatividad, ¿verdad? También hubo obras de teatro, también después la represión al rock con el Festival de Avándaro, ¿verdad? Que se quiso repetir el modelo de Monterrey Pop primero, luego de Woodstock. Y aquí en Avándaro, pues sí, fue la concentración masiva de... Jamás se había visto tanta juventud convocada por un evento cultural, un evento de rock y ruedas, le decían, ¿verdad? De rock and roll, y que iba a haber disque carreras, que al último ni se pudo, todo enlodado ahí, ¿verdad? Y al gobierno le dio miedo. Le dio miedo la capacidad de convocatoria que tenían estos movimientos. Hay un concierto de rock, que movió miles de jóvenes, miles, con espacios de libertad. Nadie llevaba consignas políticas de algún partido o algo. Como ahorita, ¿verdad? Que todo el mundo apoya para hablar de un partido, tramposamente disfrazaron a una candidata o candidato. Allá se hablaba de otras cosas. Se leía Sartre, se leía otros autores, ¿no? Se oía otra música. Sí, sí, protestando por mayores espacios de libertad, sobre todo, por dejar que esa generación sacara a flote su creatividad. Pero tal vez un poco igual en ese sentido de medio utópicos, ¿no? Porque pues finalmente el Estado reprimió. Y le costó muchos años, casi dos décadas, Silvestre, yo vivía en la Ciudad de México, el castigo a cualquier manifestación artística de jóvenes en rock. Después del 71, que fue el Festival de Avándaro, un castigo del gobierno.
Sí, claro, ya clandestino el
ya poder hacer y de ahí surgieron los hoyos funkis, que eran lugares pésimamente ambientados, que olía a todo, ¿verdad? Y ahí eran las catacumbas para los cristianos, escondidas tenían que hacer sus primeras misas, ¿no? Después del 71 y la represión que vino del gobierno, tuvieron que buscar hoyos funkis, que así les llamaron, ¿verdad? Que eran lugares clandestinos donde se corría la voz de que hoy va a tocar o mañana va a tocar. En Tlatelolco había uno, ¿verdad? Me acuerdo un promotor que se llamaba Paco Gruexo. Y sí era Gruexo, ¿eh? Pero sí sufrió hasta que después ya la industria, como siempre, en el negocio y la tecnología, pues se dieron cuenta que estaban perdiendo muchas oportunidades de dinero y porque en el mundo el rock estaba pegando con fuerza, ¿verdad? Y ya empiezan a entrar estos grupos argentinos y españoles, cuando se llama el rock de los 80s o algo así, y sacaron una colección de discos, rock en tu idioma. Es cuando nacen las Estéreos, ¿verdad? Y muchos grupos de allá de España, y ya se empiezan a abrir otra vez para los grupos mexicanos. Pero el castigo duró casi 15 años, ahí 20.
Perfecto, pues, maestro, un gusto que nos hayas acompañado tarde aquí en La Borra del Café para conversar, pues, sobre esta fecha y que hoy coincidió justo con lunes 2 de octubre. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y pásenla muy bien. Gracias, Radio Universidad, por esta invitación a charlar.
Crónica, el blues del 68, 2014, por Maestro Jesús Medina García. Permitirme que diga, aún a riesgo de parecer ridículo, el verdadero revolucionario se guía por grandes sentimientos de amor. Che Guevara. Hace 46 años, un gobierno insensible y corrompido, angustiado por cuidar su imagen ante la cercanía de los Juegos Olímpicos, optó por la brutalidad represora, ante un movimiento para algunos más sociocultural que político.
movimiento inmerso en un contexto internacional donde la juventud y los sectores progresistas de esa época albergaban la esperanza de construir una sociedad más equitativa y libre. Desde la Revolución Cubana hasta las comunas hippies, pasando por la construcción de una conciencia ecológica, la equidad de género, la valoración del patrimonio cultural, etc. Los conservadores y reaccionarios, como siempre, acechando. En algunas causas se ha avanzado. Mientras la tecnología modifica incesantemente para bien y mal nuestra existencia, surgen más problemáticas. La marcha de este jueves, que se calcula participaron 15.000 asistentes y sin policías uniformados, como declaró Hernández Gamundi, miembro del Comité 68, tiene un toque más nostálgico por el reciente fallecimiento del viejo líder Raúl Álvarez Garín, a cuya memoria se rindió un minuto de silencio. Nunca dejaremos de aspirar a nuestra libertad, dice un volante firmado por abajolosmuros.org. Hoy, como en 1968, organizar, luchar, resistir, construir. Lo firma facebook.com/Partido Comunista de... En México, el gobierno utiliza delincuentes para reprimir al pueblo. www.puoi.org.mx. Ciudad de México, donde se hicieron presentes los luchadores, señores sesentones distinguidos por su honesta mirada, canosos, solitarios, boinas tipo Che Guevara, señoras llenas de pulseras de lento andar y profundo respirar, las viejas consignas, las mismas calles para arribar al siempre corazón sangrante del México Tenochtitlan y capital antigua del virreinato de la Nueva España, el imponente Zócalo, y los jóvenes, expectantes, armados hasta los dientes de gadgets, celulares, cámaras, veloces, tatuados, desafiantes, enviando esquizofrénicamente mensajes, fotos, videos, redes sociales en plenilunio. Esperanza y preocupación. Los comerciantes, temerosos, cortinas abajo, agentes disfrazados de civiles, expectantes. 2 de octubre no se olvida. Y el contingente de periodistas, muy nutrido, con ganas de ver violencia, heridos, ganar la nota. Pena por algunos, no hubo sangre. Desde una terraza, al terminar la marcha, comentaba con Rubén, mi viejo amigo sesentero, ¿y ahora qué? Como dice el poema, ¿vuelve el rico a su riqueza, el pobre a su pobreza y el señor cura a sus misas? Aquí estamos y no nos hemos ido, me respondió viéndome con firmeza. Me recordó nuestra juventud en la UNAM, utopías y realidades. Tienes razón, le dije, dándole un gran trago a mi bebida. Aún no nos hemos ido. Mientras, el Zócalo se cubría de contracultura. Olía a pollos, tlapegue y cannabis. A Pablo Milanés y Víctor Jara. A los Beatles y los Rolling. Ante ello, al igual que Jacinto Zenobio, encendí un cigarro. Y horas más, horas menos, regresé al rancho. Crónica, El Blues del 68, 2014, por Maestro Jesús Medina García. Voz y producción, Silvestre Canil.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La borra del café. Te esperamos en la próxima degustación.
Te veo tomar.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.